Oremos. Padre del cielo, venimos a tu presencia como sabiendo que eres el creador de todas las cosas. Háblanos, Señor. Señor, queremos que tú nos hables esta mañana con estas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y toda la iglesia dice amén. El título de esta mañana se va a llamar Incorporarnos. ¿Qué quiere decir comprometernos? De acuerdo a el diccionario, comprometernos es comprometernos y soportar una causa. Es unirnos a las promesas. Hacemos promesas. Y esto quiere decir que nos vamos a envolver en una misión o en alguna oportunidad. ¿Por qué es que nos tenemos que comprometer y envolvernos? Típicamente, quizás la única forma que nos envolvemos es envolvernos a un nivel muy... Es como tomar unas medicinas, vamos a ver las direcciones. La sociedad humana que tienen en la internet dice, cuando te tomas una pastilla, por ejemplo, imagínate que tienes un gatito en un pesebre, en una cunita, y levantas tu dedo y tratas de curar la herida que tiene aquel gatito que tú tienes en tu mano izquierda o en tu mano derecha. Supongamos que tú vas a untarle la medicina al gatito. Cuando el gatito abre su boca, le pones la pastilla, la cápsula en su boca y él la suerve. Eso parece muy simple, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tienen gatitos en sus casas? ¡Qué bueno! Yo pensé que les iba a explicar algo. Ustedes van a utilizar los métodos que ustedes deseen para dar la medicina a sus gatitos. Imagínense que ustedes van a amarrar su gatito, pero cuando este gatito llega a un peso de 50 libras, te vas a poner guantes, te vas a cubrir tu cara cuando vas a tratar la enfermedad que este gatito tiene. Es más o menos de la forma que lo vas a hacer. Hay diferentes formas de hacerlo, pero cuando nos buscamos estos aspectos para proveer la medicina para este gatito. En esta mañana, yo quiero que cada uno de ustedes consideren que son usados por Dios para alcanzar muchas gentes allá afuera. Ser más específicamente, ustedes están dispuestos para ir a aquellas personas que están en dolor y están fuera del alcance del Evangelio de Cristo. Esta es una oportunidad que tú tienes para poder ministrar gentes que tú conoces y que tú, solamente tú, puedas alcanzarlos. Hay matrimonios que están al punto de ser desintegrados, gentes que están tan enfermos, algunos están tan envueltos en las drogas y cosas adversas que ellos no saben cómo salir de esos cochinos hábitos. Y muchos de nosotros como cristianos dejamos ir esas hermosas oportunidades de poder ministrar a aquellos que están necesitados de oír el Evangelio de Jesús. Se ha dicho que los cristianos tenemos visiones. Ustedes recordarán, un juez le pregunta a la persona, dígame, ¿qué es lo que hizo usted con su gatito? Depende qué es lo que yo quiero hacer por tu gatito. El juez le pregunta, no importa cómo lo hagas, lo importante es que trates la enfermedad de tu gatito. No importa cómo lo hagas, así también cuando vas a ministrar el evangelio, no importa cómo lo hagas. Para el cristiano, Dios nos ha dado un propósito en nuestras vidas y estos propósitos es importante. La Biblia nos dice que son nuestros propósitos. Claramente se ve en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Sabemos qué es lo que dice 1 de Pedro 2, 9. Dice, somos una nación santa, sacerdotes a los que Dios nos encomendó para ministrar con excelencia a aquel Señor que nos salvó. Jesús dijo, piensen, Jesús tenía visión y conectado con su padre, no solamente lo que él veía en los líderes religiosos. No solamente iba a la iglesia porque sentía la necesidad de ir a la iglesia, sino se sentaba, voy a predicar por este periodo de tiempo y ya. Jesús no era así. Cuando Jesús hablaba, hablaba directamente y usaba estas visiones. A este punto dice en el capítulo 4 de Juan, verso 35, dice, y les dijo a los que lo oían, levanten sus ojos y vean los campos, están blancos, listos para la cosecha. Ustedes dirán que faltan 4 meses, pero Jesús se refería a un gran grupo de personas que estaba caminando hacia él por los campos, y le dice a sus discípulos, vean, vean cómo los campos están blancos, listos para la cosecha. Es lo que nos dice hoy aquí. Hay una cosecha que está lista para que nosotros entremos en los campos y recojamos el producto, la cosecha. Entendamos que Dios siempre nos guía y nos habla en ejemplos con una gran pasión. Aún el capítulo 34 de Ezequiel, verso 16, dijo, yo buscaré al perdido, lo regresaré al esparcido, sanaré a los quebrantados de corazón y quebrantados de sus piernas. Pero parece que ahorita no hay mucha gente que tiene esa pasión de buscar a esta gente necesitada. Nosotros tenemos la oportunidad de ministrar toda esta persona necesitada, a los perdidos, así como estaba yo y tú en un tiempo. Tenemos que engancharnos en la obra de Cristo. Nos va a costar tiempo, esfuerzos, naturalmente que nos va a costar algún dinero. No se nos olvide que una fe que no cuesta nada es una fe que no logra nada, absolutamente nada. Pero si nos envolvemos en el plan de Dios, es donde vamos a ver las gentes convertidas, ameno, en nuestro propio camino. He aquí, las últimas 24 horas, nosotros volamos en el avión el viernes de Los Ángeles a esta conferencia que tuvimos en Albuquerque llamada Conferencia Profética. Esto lo tuvimos el viernes. Y luego ministramos a todos los jóvenes que vinieron aquí al Calvario de Albuquerque, jóvenes como de la edad de 18 o 20 años, y nos envolvimos, nos comprometimos con esta iglesia para ministrarla desde el viernes por la tarde, sábado, durante el día, y luego sábado por la noche también ministramos, esta mañana, domingo por la mañana, hoy estamos aquí ministrando, y luego iremos también a la Calvario Metropolitana más tarde y continuaremos ministrando donde quiera que nos encuentremos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es algo que ustedes pueden lograr aquí en esta hermosa ciudad, en las calles de esta ciudad. No solamente presentarles a Cristo en las calles, sino la gente que te encuentras por la calle, debes de animarla, aconsejarla, que oigan que tú tienes el deseo de compartir el plan de Cristo con ellos. Yo me encontraba en una ocasión, en una ciudad, el viernes por la noche, y los invité que vinieran a este servicio de Calvario de Albuquerque, y entendimos que el sábado por la noche hice un llamado al altar aquí, en este mismo altar, muchos entregaron su vida a Jesucristo, simplemente porque fueron invitados. Invitar es importante. Esta mañana vamos a tomar algunos minutos para explicar lo que la Biblia dice. He aquí el juez número 5 que habla aquí en el libro de los jueces. Número 1, él podía ver con los ojos de Dios. Número 2, él sintió, cuando oyó el llamado, no lo quería creer, pero número 1 vamos a ver la lección histórica. Vamos a... Hebreos 11:32. Hemos leído esta historia. que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserreados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, mutilados, los cuales el mundo no era digno. Esto es donde Gideón experimentó por fe. Gideón, ¿cuántos que me están escuchando se sienten como Gideón? ¿Les falta fe? ¿Creen que no tienen la capacidad para que Dios los use? Yo les voy a hablar a ustedes esta mañana. Y vean que si Dios los va a usar si ustedes están dispuestos. No importa en las circunstancias adversas que te puedas encontrar. Y vamos a ver qué sucedió a Gideón. Encontramos que Gideón estaba escondido con las artesas para el trigo. Gideón se encontraba escondido de las gentes que él creía lo estaban persiguiendo. Con todo y esto, Dios lo usó y pudo obtener frutos. Se escondía de los madianitas. Yo les digo, ninguno de nosotros podemos escondernos. No podemos escondernos de Dios. Así que el Señor vino y habló a Gideón cuando estaba escondido. Y aún parece que conversaron. Gideón dejó de estar en su incomodidad. Y vamos a ver el primer punto. Verso 12. Capítulo 6 de Jueces, verso 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gideón le respondió: Ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y a dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová no nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Esta fue una introducción muy interesante para Gideón. Cuando Jehová le da una advertencia a Gideón, le dice, varón esforzado. Gideón se queda confuso, como que dice esforzado si está escondido. ¿Qué es lo que le está sucediendo a Gideón? Gideón más bien parecía un hombre cobarde que estaba huyendo de algo, de alguien. Solamente Dios, que ve y conoce todas las cosas, puede decirte, varón esforzado, y te va a decir qué es lo que va a hacer de ti. Gideón se envolvió en el propósito de Dios, porque Gideón no veía como Jehová ve, porque Gideón no sabía ni lo que iba a hacer Jehová con él cuando él se decidiera y se estuviera dispuesto. Dios te ordena que nosotros tengamos ese deseo, ese ardiente deseo. Vamos a regresar. ¿Qué fue la respuesta? ¿Qué dijo Gideón? ¿Dónde estaba Gideón a este mundo? Dice que nos ha entregado en mano de los madianitas. Jehová dice en los Salmos, porque Dios nunca nos abandona ni se descuida de nosotros. Y muchos dicen, ¿por qué el maligno continúa prosperando y nosotros, los que le servimos a Dios, estamos sufrimiento? Y se refieren a Moisés cuando en el libro de Éxodo, Moisés escribió de todos los milagros cruzaron el Mar Rojo. Con todo y esto, sabemos que Dios ve diferente a lo que nosotros vemos. Nosotros vemos diferente. Nosotros no simplemente sufrimos, pero sabemos exactamente qué es lo que Dios va a hacer de nosotros. Dios ve las cosas diferente de nosotros. Gideón se sentía débil. Él no podía ver lo que Dios lo iba a usar así. Tú que me estás escuchando, te sientes débil. Pero si tú te entregas a Dios, Dios te va a usar, Dios te va a dar poder. Dios va a poder que veas los milagros que Dios realiza cuando tú obras bajo la voluntad de Dios. No quiero que ustedes simplemente lo lean, sino que sepan lo que sucedió. Esto nos lleva a un punto número 2. En el verso 14 de Jueces 6. Y mirándole Jehová, es lo que dice aquí, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Oh, qué hermoso. Dios le habla al corazón de este joven. ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver cómo mi poder opera a través, cómo los madianitas van a sufrir? Pero yo te envío para que Israel sea libertado de los madianitas. Entonces, a este punto, Gideón simplemente dijo: ¡oh, qué hermoso! ¡Vamos! Ese era el deseo de Dios, que él estuviera dispuesto. Dios quiere que, el deseo de Dios es que tú y yo estemos dispuestos para proclamar su gloria, su mensaje al mundo. Entendamos esto. Dios nunca se olvida de los ateos, de los agnósticos, nunca se olvida ni les dice: por favor, yo sé que tú me odias, yo sé que tú no crees en mí. Dios nunca va a esas gentes y les habla, pero sí, Dios viene a nosotros que somos nacidos de nuevo, a nosotros que conocemos al Señor Jesucristo como Señor de nuestras vidas, viene a nosotros y nos dice: por favor, ve, proclama mi palabra a la gente que no me ha oído, con las gentes que solamente te oyen a ti. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no viene a través de mí. El mensaje más grande que Dios ha dado a la humanidad le asegura a aquellos que no le conocen que tú sí me conoces, y tú vas en camino al cielo y necesitas llevar muchos más contigo. Así que Dios nos pide que hagamos diferencia. Quiere que nosotros estemos allá en aquel lugar donde nadie quiere oír de la palabra de Jesús. Este mensaje de la cruz que tú conoces, quiere que se lo entregues a alguien. Dios necesita hombres y mujeres santos que vayan y proclamen la salvación de Dios a aquellos que están perdidos, que están en dolor, a aquellos que están en camas ya para morir. A esos quiere que Dios vaya si tú les hables. Gideón, hasta este punto, Gideón simplemente estaba ahí quejándose, siempre se quejaba, era muy bueno para eso. Pero este momento tiene conversación con el Dios del cielo, y de ahí para adelante él entiende que Dios lo quiere usar con todas sus debilidades. Por eso Gideón dice en el verso 15: entonces le respondió: ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Vemos que como Gideón estaba, le era fácil quejarse. Señor, ¿no sabes quién soy? Como dando a entender: Señor, ¿no sabes quién? Déjame darte una lección de historia acerca de mis antepasados. Yo soy de la tribu de Manasés. Soy el más jovencito de la familia de mi padre. Este grupo reconocido como los descendientes de Manasés eran reconocidos como gente que se quejaban muy fácil. Siempre encontraban algo de qué quejarse, como descendientes de Manasés. Y dice, con todo esto, Gideón, con todo esto, yo soy el más pequeño de la familia de mi padre. Señor, yo no soy de una familia de guerreros. Yo soy un inservible, no tengo capacidad, no he aprendido nada. ¿Por qué no escoges a alguien que te he preparado? Pero yo te digo, nada ha cambiado en estos días. Muchas personas que saben y conocen el poder de Dios, lo único que saben es quejarse y decir, yo soy tan débil, tan insignificante, ¿cómo es que Dios me puede usar a mí? Pero Dios, esta mañana te está hablando y te dice, tú tienes el poder, debes de reconocer el propósito de Dios en tu vida, debes de conocer el deseo de Dios para tu vida. Tienes que entender, nosotros hemos sido creados para adorar y alabar a Dios. Fuimos creados para conocer a Dios. Tú eres la posición, tú eres en los ojos de Dios algo precioso. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios en ese mundo donde vives. Ese es tu propósito. No te has entregado tú al propósito de Dios. Si no estás viviendo tu vida haciendo el propósito de Dios, ¿a qué punto tú vas a entender el propósito de Dios en tu vida? Todos nosotros en nuestra vida hacemos planes. Sabemos hacer planes para una u otra cosa, para viajar. Hacemos planes para administrar. Hacemos planes para qué casa vamos a comprar, qué automóvil vamos a comprar. Así también Dios te está diciendo, ¿entiende el plan de Dios? El plan de Dios es mejor que tus planes. Los planes de Dios son diferentes de los planes que tú puedas hacer, porque el plan de Dios es para la eternidad. Tenemos que poner a Dios primero. Si ponemos a nuestros planes a un lado y nos ocupamos de los planes de Dios, porque tus planes son para esta vida temporal, los planes de Dios son para la vida eterna. Cuando Dios pone un lugar o una cosa o un pensamiento a tu alcance, ¿qué haces con ello? Las cosas que van a tener una vida eterna son las que son importantes. Quizás te sientes inadecuado. Si tú vas a compartir a Cristo con alguien y tú dirás, yo no sé cómo hacerlo, no sé ni qué decir, o debía de haber dicho de esta forma o de esta otra forma. ¿Qué tal si me hacen preguntas que les contesto? Cuando tú explicas algo con la buena intención, la intención de glorificar a Dios, hablas mejor, no pierdas esas hermosas oportunidades. Lo que aquí tenemos es algo que te debe de ayudar. Puedes leer libros que te van a guiar, libros que te van a instruir, así como las Sagradas Escrituras, porque estos libros están basados en la Biblia. Hay muchísimos libros basados en las Santas Escrituras. Yo te pregunto, ¿leíste tu Biblia hoy? Dice, oye, leí 4 capítulos, ¡qué bueno! Pero cuando tú recoges un libro para ayudarte y lees, en estos libros te instruyen cómo conversar, estos libros te instruyen cómo reaccionar por los testimonios de las personas que ya han tenido estas experiencias en que tú vas a estar. Cuando tengas esta conversación, ya sea esta persona de esta edad o de aquella edad, estos libros te instruyen y te dicen cómo explicar el evangelio. Estos libros no te dicen que tienes que ir a África o Bolivia, sino simplemente estos libros te dicen qué contestarle a estas personas que te vas a encontrar en el supermercado, en la gasolinería, en la cafetería. Vas a ir a conversar con estas personas y vas a contestar de acuerdo como los testimonios que estas personas escriben en estos libros, cómo defender tu fe, cómo envolverte. Yo recuerdo una de las predicaciones de nuestro pastor Greg Laurie. Él dice que estaba caminando y de repente se encontró la situación que podía testificar y fue a dar a un programa televisado llamado El Rey Larry. Y en este programa él dice, oh, aquí yo sé que tengo una buena oportunidad para hablar de Jesucristo. Así que en una ocasión también estábamos corriendo en nuestras motocicletas y llegamos a un lugar y yo tengo que hablar con el que me encuentre y no te disculpes, simplemente abre tu boca. Y quizás podrías decir, estaba yo en un restaurante en Beverly Hills, California, ¿y qué sucedió ahí? Acuérdate de esos hermosos testimonios. Ahí Dios te usó. Entonces, estamos en este restaurante. Yo estaba con este individuo y hablamos como casi dos horas y media. Estábamos hablando de qué sabroso el café. Estábamos hablando quizás un chiste aquí y otro chiste allá. Estoy buscando la oportunidad. Y de repente, siento que me debo de ir. Entonces, le dije, oiga usted, señor rey, usted tiene, rey era el nombre de este señor que estaba en este programa, y le pregunté, señor rey, ¿qué piensa usted de lo que la escritura dice que Jesús dijo, qué beneficio un hombre si se ha ganado todas las riquezas de este mundo, pero pierde su alma? Fue lo único que yo pude preguntarle a este señor Larry King. Así que después de ahí, nuestra conversación tomó un viraje diferente. Él dice, ¿dónde estaba tu Dios cuando los temblores, cuando los maremotos, cuando los huracanes? Eso es lo que él me atacó. Yo pensé, ¿qué le contesto a este señor? Él me está insultando de que Dios no tiene cuidado porque hay tanta pobreza en este mundo que él y yo y tú conocemos. Yo le dije, Señor, estamos creados a la imagen de Dios. Señor, yo antes creía en la evolución, pero cuando conocí al Señor Jesucristo, porque alguien me explicó, joven, migre jovencito, Dios se ha envuelto en tu vida desde antes de que tú nacieras. Entonces, yo entendía la evolución, sabía que todo había evolucionado por miles y miles de años, y es como todo lo que yo conozco vino a existir, en lo que yo creía. Pero cuando este joven me estaba explicando acerca de la evolución, y le dije, señor Larry King, ¿usted tiene su Biblia? ¿Usted conoce la Biblia? Piense lo que la Biblia habla. Usted es una persona que conoce bien las Escrituras. Vaya, por favor, lea su Biblia. Y yo continué frente a él. Él no parece ser que tenía prisa, así que contení hablando con él. Le dije, señor, imagínese cuando nos subimos a un avión y pensemos la complejidad del avión, la complicidad de una Biblia. La Biblia nos habla de los miles y miles de años, y es lo que tenemos que entender, porque la Biblia es la palabra de Dios. No podemos cambiar el elemento, no podemos reducir la complicidad de Dios. Dios te conoce. Y él dice, la Biblia fue escrita mucho, muy antes que hubiera civilización, así que ¿cómo podemos creer en la Biblia? Dios quiere, en Job, el libro de Job, que es el libro más antiguo de la Biblia, dice que Dios creó la tierra y la creó de la nada. Isaías 40, verso 22 dice, Dios rodea la tierra. Entonces yo le dije, también. Él dice, yo siento dificultad para creer en Dios. Entonces yo le digo, la Biblia dice que tú tienes que ser sensitivo a lo que la Biblia dice. Con todo eso, yo compartí con él por 24 minutos acerca de todo lo que la Escritura dice, de lo simple que es la Escritura. Con todo y esto, el punto que quiero que entiendan, hay forma de defender tu creencia con una forma razonable. A un punto yo le mencioné, ¿cómo usted cree en Dios, si es que Dios? Porque Romanos 1 dice, cuando tú ves todo el firmamento, esto te testifica de la creación de Dios, de que Dios existe. Simplemente sal a la fuera y ve los océanos, puedes ver las playas, y ese es el principio de un océano. ¿Tú crees que esto simplemente sucedió? Entonces, oremos por Larry King, porque sé que muchos otros le van a estar testificando en su vida, que Dios lo alcance y que llegue a conocer a Dios. Yo me identifico con él, le dije, aquí está mi número de teléfono, si usted desea continuar hablando conmigo, qué buena oportunidad para mí poder seguir platicando con usted, señor Larry King. Entendamos, Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos, así como Gideón, él creía que no tenía nada que ofrecer al plan de Dios, pero Dios lo llamó y lo usó para libertar a sus hermanos israelitas. Tenemos que llegar a entender nuestras debilidades. Es evidente que Gideón no era un superhéroe. Con todo eso, 1 Corintios dice que Dios ha escogido los débiles de este mundo para avergonzar a los fuertes y a los sabios. ¿Tú no crees que Dios te pueda usar? ¿Crees que Dios te puede usar? ¿Dios va a poner visión en tu mente y en tu corazón? Dios espera de ti. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú debes de decir a esto, amén. Porque Dios te fortalece para que continúes en la obra del Señor. ¿Qué sucedería? Cuando tú decides envolverte en el plan de Dios, te sientes animado, te sientes reforzado, porque tú lees las Escrituras y estás decidido a humillarte para representar al Señor Jesús. Esta mañana yo te digo, tú me estás escuchando, entiende que no es tarde, que Dios tiene un propósito para ti. Thomas More escribió y dijo, nadie es inútil en el plan de Dios. A través de la Biblia, Dios ha usado diferentes y diferentes personajes tan débiles como Gideón, Jacobo, también gentes como Jonás, que Dios lo envió a predicar para que les predicara a sus propios enemigos. El deseo de Jonás era que Dios destruyera a los ninevitas, pero Dios lo envió a predicarles para que se arrepintieran. ¡Qué cosa tan difícil! Cuando Dios te pide que tú ores por aquella persona que sabes que te está molestando, que te está ofendiendo, con todo y eso, Dios te ordena que ores por aquella persona, que le testifiques. Te encuentras en una situación donde Dios te va a usar tus ojos, Dios va a usar tu boca, Dios va a usar tus pies, Dios te está ordenando, yo te voy a usar. Y Dios te dice, mi gracia es suficiente en ti. En tu debilidad se sobresale mi poder. Dios utiliza gentes y gentes de diferentes fuentes porque reciben y entienden el poder de Dios. Gedeón obedeció al llamado de Dios, lo que Dios quería que hiciera. De la misma forma, nosotros tenemos que obedecer y no temer, no sentirnos tímidos en hacer la obra de Dios, sino simplemente le decimos y dejamos que Dios opere a través de nosotros. Yo te pregunto, tú que me estás escuchando en este estudio esta mañana, yo te pregunto, tú que me estás escuchando a través de la radio, la televisión o la internet, o aquí, estás frente a mí en el templo, ¿tú crees que Dios no te puede usar así como Dios usó a Gideón. En ninguna parte de las Escrituras en el Antiguo Testamento encontramos un verso que diga que el Espíritu de Dios vino sobre esta persona. En David vino el Espíritu de Dios, y Dios, cuando Dios le ayudó para que matara a Goliat. Y hay un sinnúmero de personas que actuaron con la fe que Dios los usaba, y Dios los usó. Así, oh, te digo, el Espíritu de Dios vive en cada uno de ustedes que me están escuchando. Y Dios quiere que tú tengas fe, que es Espíritu de Dios. Dios no te pide imposibilidades ni que hagas cosas imposibles, sino que Dios dice, yo puedo hacer grandes cosas a través de ti, porque Dios es la fuente del poder, la fuente de la sabiduría. Así que yo les hago esta pregunta esta mañana a todos ustedes. Entre ustedes que me están escuchando, ¿hay alguno? ¿Hay alguien entre ustedes que se ha negado a usar o aceptar ser usados por Dios? ¿Tú eres un hijo pródigo, una hija pródigo? ¿Algo que tú sentías el poder de Dios, pero reincidiste? ¿Estás en un estado de reincidencia? Yo te digo, ponte en tus pies, levántate por fe, recibe al Señor Jesucristo. Por fe, recibas al Señor Jesucristo. Yo te digo, levántate, ponte en tus pies, abre tu mente, abre tu corazón, abre tu boca para que el Señor Jesucristo te pueda utilizar. ¿Quieres estar seguro de que tú vas a poder ser usado por Dios y que tu vida va a ser útil para el plan del Señor Jesucristo? Hay un verso hermoso que está escrito en las Escrituras para los creyentes. Capítulo 19 del capítulo 1, verso 19 de los Hechos, dice, es tiempo para que tú vengas. Y dice, arrepentíos, para que vengan tiempos de refrigerio y el Señor te pueda usar. Quizás hoy es el tiempo de que tú debes de arrepentirte para que a tu corazón vengan tiempos de refrigerio. No te vayas esta mañana de este lugar. No dejes de escucharme esta mañana antes que tú aceptes y vengas al Señor Jesucristo. Y yo te digo, este Señor Jesucristo te ama a un punto tremendamente. Yo quiero que tú hagas un pacto con el Señor Jesucristo. Jesús llamaba a la gente en público. Así, yo también te digo, no importa dónde estés, no importa cómo te encuentres, sino que públicamente, donde quiera que estés, al menos que estés en una posición, en algún lugar que tú no puedes quitar los ojos del camino porque vas manejando, las manos del volante, o estás cocinando, o no puedes, estás haciendo un trabajo por el cual tu empleador te paga. Así que, si no es esa tu situación, yo te pido que levantes tu mano y le pidas al Señor con todo tu corazón, que venga a tu corazón, acepta al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo te sanará, te salvará a este momento. Con esto en mente, con toda esta fe, que tú lo harás, a este momento yo te digo, haz la oración de fe, ven al Señor en fe, y el Señor te recibe, te acepta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén.